Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Entonces, hoy vamos a hablar un poco del cristiano y el discipulado. Entonces vamos a leer ahí. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por permitirnos reunir, por tu palabra, Señor, que es limpia, que es pura, que es santa. Te pedimos que tú uses tu palabra para hablarnos a cada uno de nosotros, Señor. Pedimos que en este momento tú nos ayudes, nos guíes y nos dirijas en todo, Señor. Sabemos que alejados de ti, nada podemos hacer, Señor. Permite que este tiempo sea para acercarnos a ti, Señor. Permite que este tiempo sea para contemplar tu palabra, Señor, y conocerte a través de ella, Señor. Conocer tu voluntad para nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén. Entonces, vamos a hablar un poco acerca del discipulado cristiano, del discipulado bíblico. Cuando uno lee el Evangelio de una manera, los Evangelios de una manera general, uno nota que el Señor tenía la intención de hacer discípulos. Y cuando leímos el pasaje aquí de Mateo 28, 18, el mandamiento, muchas veces nosotros lo cambiamos. Nosotros a veces pensamos que el mandamiento es ir a salvar las almas. Usamos ese lenguaje. Y no está mal, porque el discipulado incluye salvación. Pero la intención primera del mandamiento no es la salvación de las personas, sino es que aquellos que sean salvos sean discípulos. Y es una responsabilidad de nosotros no solo predicar el Evangelio, sino discipular a las personas que han conocido el Evangelio. Entonces, nuestra responsabilidad es enseñar a todo creyente que realmente el llamamiento de Dios para su vida no es solo ser creyente y no solo tener salvación, sino que en realidad Dios quiere que él sea un discípulo. Entonces, es un asunto que uno ve en los Evangelios muy claramente. Nosotros no estamos para muchas cosas, aunque esas cosas se puedan dar entre nosotros. Nuestro mayor objetivo es hacer de usted un discípulo de Jesucristo. Si no lo cumplimos, hemos fracasado en el negocio. Nuestro mayor deseo es que usted llegue a ser como Jesucristo, a conocer a Jesucristo y a hacer de él el ejemplo para imitar y para vivir. Eso de que hacer hombres de negocios, eso que hacer muchas cosas, no es nuestro interés. Nuestro interés es hacer discípulos. Nuestro interés no es que usted tenga plata. Nuestro interés no es que usted sea feliz. Porque ser discípulo de Cristo a veces nos va a incluir sufrimientos. Entonces nuestro interés es que usted llegue a ser como Jesucristo. ¿Por qué es nuestro interés? Porque a eso nos mandó el Señor Jesús. Él nos mandó a ser discípulos suyos, como Él lo hizo. ¿Qué es un discípulo? Bueno, en la época se usaba mucho ese lenguaje porque no solo Jesús tenía discípulos. Los fariseos tenían discípulos, los rabinos de la época, Juan el Bautista tenía discípulos. Pero en el lenguaje de las Escrituras, discípulos es una persona que una vez ha creído, se dispone a los pies de Jesús para aprender de Él, con el fin de llegar a ser como Él. Un discípulo era un alumno, un seguidor, un aprendiz, alguien que se ponía a los pies de otro para llegar a ser como él. Mira lo que dice ahí Juan 8, verso 31, que es un pasaje muy claro acerca del discipulado. Dijo entonces Jesús a los judíos, 8:31, que habían creído en él. O sea, esto no es para los que no creen, porque si no cree no puede ser discípulo. Por eso decimos que esto es con lecciones para creyentes nuevos. Si nos estuviéramos dirigiendo a personas que no han conocido el Evangelio, pues nuestro mensaje sería arrepentidos y creed. Pero una vez que usted se ha arrepentido y ha creído, el llamamiento del Señor es a que sea discípulo. Y nuestra invitación es a que usted sea discípulo. Entonces mira lo que dice Jesús acerca del verdadero discipulado. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que pareciera que hay discípulos que no son tan verdaderos. O sea, ¿quiénes son los verdaderos? Los que tienen esta característica: los que permanecen en la palabra. Yo puedo ser un creyente, creyente nominal, porque es que hay mucho tipo de creyente. Hoy en día ya uno no puede confiar en el que dice que es cristiano si es cristiano. Pero entre los cristianos debería haber una característica, que los cristianos son discípulos, pero en la práctica no es la realidad. Y el Señor le dijo a los que habían creído en él: si ustedes realmente toman mi palabra y perseveran en mi palabra, serán. O sea que el discípulo no es, sino el discípulo se hace. ¿Y cómo se hace? A los pies de Cristo. Lo curioso es que en las Escrituras, en Hechos, todos los que creían eran discípulos. Ya en Antioquía después se les llamó cristianos. Pero en nuestros días hay muchos cristianos que no son verdaderamente discípulos. La característica del discípulo es que se sienta a los pies de otro para aprender. O sea, el verdadero discipulado no es que usted tenga una persona encima preguntándole y usted preguntándole qué debe hacer o qué no debe hacer. No es que usted tenga una persona que le diga qué ropa ponerse o no ponerse, cuánto ofrendar o no ofrendar. El verdadero discipulado en la Biblia es que yo, habiendo creído en Jesús, amo la palabra de Jesús y estoy constantemente dispuesto a que Jesús me enseñe a través de su palabra. ¿Sí? No, ahorita lo vamos a decir. Tú no encuentras que Pablo tuviera discípulos, tú no encuentras que Pedro tuviera discípulos. Eran los discípulos de Jesús o los discípulos de Juan el Bautista o los fariseos. Pero Pablo no tenía discípulos. ¿Por qué? Porque el discipulado es algo íntimamente relacionado entre el creyente y Cristo y la palabra de Cristo. Nuestra actitud hacia la palabra nos muestra si somos verdaderamente discípulos. Yo hoy no voy a resaltar eso mucho porque eso fue el último tema, ¿se acuerdan? El cristiano y la palabra de Dios. Pero el verdadero discípulo tiene esa característica, y en la medida que vamos a la palabra nos estamos convirtiendo en lo que el Señor quiere que seamos. Entonces vamos a leer otro pasaje, Mateo 10, verso 24. El asunto no solo incluía recibir enseñanzas o conocer la palabra, porque la palabra tiene un objetivo claro, y aún el discipulado en la época tenía un objetivo claro, y era que el discípulo llegara a ser como su maestro. Ese era el fin del verdadero discipulado. Hombres se ponían a los pies de un maestro, de un rabino, queriendo de alguna manera llegar a ser como el rabino. Entonces el verdadero discipulado cristiano tiene como objetivo llegar a ser como el maestro. Y el Señor lo dijo ahí en el verso 24, Mateo 10, verso 24. El discípulo no es más que su maestro. Y es que, verdad, hermano, la medida es tan alta que nunca llegaremos a ser más que nuestro maestro. Ni el siervo mayor que su señor. ¿Qué es lo que nos debería bastar? Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Entonces, el objetivo y la medida de nosotros como cristianos no es solo predicar para que las personas se salven. Nuestro verdadero objetivo es que el que es salvo entre en un proceso de transformación hasta que llegue a ser como Jesucristo. Mientras no lleguemos a ser como Jesucristo, la tarea está incompleta. Usted puede ser predicador y no ser como Jesucristo. Usted puede dirigir la alabanza y no ser como Jesucristo. Usted puede ser diácono y no ser como Jesucristo. Y aunque podemos hacer muchas cosas, el objetivo central de las Escrituras es llegar a ser como Jesucristo. Pablo lo resumió con estas palabras: a los que antes conoció también los predestinó para que ellos sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, todo el propósito de Dios en estas reuniones, al recibir el Evangelio, al recibir el Espíritu, al tener comunión los unos con los otros, al escuchar la palabra, es que los que están oyendo lleguen a ser como Jesucristo. Ese es el propósito eterno de Dios. Pablo otro día lo dijo, hablando ahí en Efesios, que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Porque a veces tenemos una medida muy baja. A veces nos acostumbramos con ir a una reunión un domingo, dar una ofrenda, hacer algo. Pero hermano, Dios está interesado es en transformarlo a usted y a mí. Y Él se ha propuesto eso. Y lo va a hacer con aquellos que verdaderamente permanecen en Él y en su palabra. Entonces, mi querido hermano nuevo creyente, Dios no solo lo llamó para que sea creyente, Él espera que usted llegue a ser un seguidor de Jesucristo. Y en medio de ese camino de seguir a Jesucristo, usted llegue a ser como Jesucristo. Entonces, vamos a hablar un poco hoy del discipulado. Esa es nuestra meta. Como ministros del Evangelio no deberíamos tener una meta inferior, sino que las personas lleguen a ser como Jesucristo. Entonces, ¿qué significa discípulo de Jesucristo? Bueno, que el centro y el foco de todo gira en torno a Jesucristo. Por eso el Señor decía ahí en Mateo 23, verso 8, y hay que tener mucho cuidado en el discipulado con lo que veníamos diciendo, porque el foco no puede ser otra persona. Es más, Cristo prohibió a sus seguidores decirle a otro seguidor maestro. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo, el foco central de nuestra fe no son las personas, sino es Cristo. Y mira lo que Él dice ahí en Mateo 23, verso 8. Porque a veces nos gustan ciertas cosas, a nosotros nos gusta darnos el lugar, hermano. Y a nosotros nos gusta que nos llamen de cierta manera y que nos reconozcan y que nos rindan pleitesía y que nos miren de cierta manera. Yo me acuerdo que... Yo recuerdo que cuando yo comencé en el Señor, comencé en un lugar donde si usted no le decía al personaje líder, de una vez se ganaba su exhortación. Porque de alguna manera él se sentía importante cuando le decíamos líder. Pero ese espíritu no debe predominar entre nosotros, porque ese espíritu le roba la gloria a Cristo y despoja a Cristo del lugar que él debería tener en medio de su pueblo. Mira lo que dice el Señor ahí en verso 8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro. ¿Quién? El Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Ay, eso sí es bien diferente, ¿no? O sea, uno es vuestro maestro y el resto somos ¿qué? Hermanos. Pero lo curioso es que en nuestra época, no, en todas las épocas, siempre ha habido hombres que les gusten que les llamen de cierta manera. Entonces hoy tenemos reverendos, tenemos sumos pontífices, no solo en el catolicismo romano, hermano, sino en muchas partes tenemos hombres que no se consideran hermanos, no dejan que tú lo llames por su nombre. Pero ese espíritu no debe predominar entre nosotros debe haber solo un maestro. En el griego del Nuevo Testamento se usan dos palabras para hablar de maestro. Estas que usa el Señor acá es caxeguetes, que significa mente el guía. Significa el que va adelante, significa el que conduce. Entonces, de alguna manera, nosotros solo tenemos uno que va adelante y que es el guía, el cual es Cristo nuestro Señor. También sí se usa la palabra maestros para algunos hermanos en la iglesia, pero la palabra para esos hermanos es didáscalos, los que hacen la didaqué, los que enseñan. Pero una cosa es enseñar y otra cosa es ser el modelo. Entonces, maestro en relación a Cristo es que Él es el modelo, el que va adelante. Y didáscalos en el sentido de que hay hermanos, que también son hermanos como nosotros, que han sido dados a la iglesia para perfeccionar a los santos para que lleguemos a ser como el maestro. ¿Sí lo entendió? Entonces, el maestro es Cristo. El caxeguetes. Pero Cristo le dio a la iglesia didáscalos, o sea, maestros. ¿Para qué? Para que los didáscalos enseñen a los hermanos a ser caxeguetes, o sea, como el maestro, a ser como Cristo. Entonces sí, hay hermanos que claramente tú los ves, tú los oyes y tienen un ministerio de la palabra que son maestros, pero no son el modelo, porque Cristo prohibió que nadie debería ser el modelo. El modelo debería ser Él en nosotros. Cuando algún hijo de Dios o un siervo de Dios habla de imitarlo a Él, es porque hay algo de Él, de Cristo, hay algo en Él de Cristo que es digno de ser imitado. Por ejemplo, Pablo habla así, si quieren léalo conmigo. 1 Corintios 11, verso 1, Pablo habla de que lo imitemos a Él, pero no porque Pablo fuera algo en sí mismo, sino por lo que Cristo había hecho en Pablo. Dice, 1 Corintios 11, verso 1. Dice, sed imitadores de mí, ¿cómo? Así como yo de Cristo. Entonces, si usted encontrare en un hermano algo de Cristo, eso es digno de imitación. ¿Sí? Entonces, el modelo es Cristo, pero a veces Cristo permite que ciertos aspectos de Él sean muy claramente representados en nuestros hermanos, como en Pablo. Entonces, aquellas cosas que vemos de Cristo en los hermanos son dignas de imitar, pero no por Pablo, sino porque Pablo ha aprendido de Cristo. Porque el discipulado es ser como Cristo. El foco es Cristo, la enseñanza pertenece a Cristo, y todos estamos caminando en pos de lo mismo. Entonces, bueno, usted va a encontrar en Hechos de los Apóstoles muchos pasajes que los discípulos del Señor, no de Pablo, no de Pedro, sino los discípulos del Señor. Va a encontrar también maestros que están perfeccionando a los santos para que sean como el Señor. Y que son ejemplo para mostrar al Señor. Y en realidad, la verdadera madurez y el verdadero ministerio surge de lo que Cristo ha hecho en nosotros y que es expuesto delante de los hermanos para que los hermanos aprendan por el ejemplo. ¿Sí? A los ancianos que gobiernan entre vosotros, que no lo hagan por fuerza, que no lo hagan por ganancia deshonesta, ¿sí? Que no lo hagan como enseñoreándose los hermanos, sino como lo deben hacer, siendo ejemplo de la grey. Entonces, lo que imparte más vida e impresión en la vida de la iglesia es en la medida que nosotros somos como Cristo. ¿Sí? Como Cristo. Eso es lo que Dios está trabajando entre nosotros. Entonces, vamos a ver qué significa ser discípulo. Vamos a seguir y ahora vamos a abrir Primera de Juan capítulo 2, verso 3. Ahora sí nos vamos a meter un poquito en el asunto. Esto daría para... Hay muchos libros buenos. Hay unos libros buenos de Austin Spar sobre el discipulado. Discipulado a Cristo. Son libros muy buenos. Un libro creo que el hermano Stephen Cowan que se llama Discipulado a Cristo, basado en la vida de Pedro. Muy bueno también. De esto hay muchos libros. Yo quiero simplemente resumir un poco el asunto porque es algo que debemos saber desde un comienzo en nuestra vida cristiana. Ser como Cristo, discipulados a Cristo, no solo significa recibir la enseñanza de Cristo. En la Biblia recibir la enseñanza de Cristo implica obedecerla y implica caminar por donde Él caminó. Porque hoy los cristianos tienen ese pensamiento muy lejano. Cristo se hizo pobre, no para que yo camine como Él, sino para que yo sea como rico, o sea, yo sea rico. O sea, lo que Él hizo es para que yo reciba beneficios, pero yo no estoy dispuesto a caminar lo que Él caminó. Y discipulado significa también seguir a otro. O sea, no solo escucharlo, sino que para que yo pueda escucharlo, tengo que él estar donde Él estuvo. Y para que pueda aprenderlo realmente, tengo que vivir lo que Él vivió. Entonces el discipulado no consta solo de enseñanzas, sino implica toda la vida, porque en mi diario vivir yo tengo que aprender a caminar como Cristo, a vivir como Cristo y a andar como Cristo. Ese es el lenguaje de las Escrituras. Primera de Juan 2:3 lo dice. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Ya Juan no va al asunto de escuchar la palabra, sino guardarla. Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, Juan dice, ese no es discípulo. ¿Ese qué es? El tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y eso es la primera parte del discipulado. Si yo estoy recibiendo la palabra, obedeciendo los mandamientos, eso quiere decir que yo voy por una senda estrecha y angosta, pero que tiene como objetivo caminar los mismos pasos de Jesús. Nosotros lo hablábamos en el estudio de Primera de Juan. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea que Dios espera que Cristo como mi maestro sea el ejemplo, que yo lo oiga y que me encamine por el camino que Él caminó. Si usted espera ser discípulo de Cristo, no espere andar otra senda que la que Cristo andó, porque sería totalmente contrario. El que cree en Él y dice que permanece en Él, debe andar por donde Él anduvo. ¿Sí? Las cosas que vivió. Porque a veces nosotros podemos tener una imagen de la fe un poco más. Pero el Señor dijo, si al padre de la familia le llamaron Belcebú, así va a ser con todos los de su casa. O sea, no esperen que al padre lo hayan tratado mal, o al maestro lo hayan tratado mal, y al discípulo lo traten bien. Porque si usted es discípulo de Cristo, debe caminar por donde Él camina. La palabra discípulo, además de estar guiado, relacionado con la enseñanza, con el vivir, está ligada a una palabra que nosotros conocemos y que a veces nos asustamos cuando la escuchamos, pero que es muy importante en la vida cristiana. Disciplina. Es una persona no solo que está a los pies de Jesús para escuchar su palabra, sino que ha entrado en un proceso de disciplina como hijo de Dios. Hebreos 12, verso 5. Y ahí el asunto se vuelve a poner más interesante. Ahí pasamos de tener 5,000 comiendo pan y comiendo pez a tener por ahí 70 siguiéndole. Y más adelante terminamos con 12. ¿Por qué? Porque en realidad el discipulado, que es lo normal para un creyente, es un camino que tiene muchos desafíos. Y aquí nos encontramos con una cosa que es bien difícil y el nuevo creyente lo debe saber. Cuando él viene a Cristo, la primera jornada de la caminada cristiana se llama primer amor. Eso todo es precioso, eso todo es bonito, eso, todas las canciones le tocan, todo él suspira por Jesús. Y está bien, es la primera parte. Dios usa eso para enamorarnos a Él, para unirnos a Él, para que nos consagremos a Él. La siguiente parte se llama disciplina. ¿Qué es la disciplina? La manera como el Señor comienza a corregir el andar del creyente. Porque aunque el creyente es salvo, tiene vida eterna, tiene perdón, tiene muchas veces el camino pero retorcido. Recontratorcido. Entonces Dios necesita comenzar a enderezar todas las sendas malas de nuestra vida. Entonces Dios comienza un proceso a sus hijos de disciplina. ¿Qué quiere decir eso? De comenzar a corregirnos y a enderezar nuestros pasos. Y eso sí que es doloroso. ¿Por qué? Porque venimos torcidos. Entonces la disciplina es el método que Dios usa a través de las pruebas, a través de las circunstancias, para comenzar a tratar con nosotros y todas esas áreas que no gusta Él de nosotros. Y si le comento, son muchas, tantas que usted no se imagina. Dios se lo irá mostrando una por una, porque si le mostrara a todos, usted ya hubiera salido corriendo. Pero entonces usted comienza en un proceso de transformación y de disciplina. El discípulo está dispuesto a que otro lo corrija. ¿Usted está dispuesto a eso? El discípulo está dispuesto a que otro trate con las áreas de su vida. Si no, no es discípulo. Porque discípulo está muy relacionado a la palabra en disciplina. Uno que se pone a la disciplina de otro. Y a veces la disciplina no es agradable. Y a veces la disciplina no produce alegría, al contrario. Y a veces la disciplina nos lleva a momentos difíciles, necesarios. Y a veces la disciplina no gusta, pero es el camino para los
discípulos. Porque pudiéramos quedarnos en reunirnos toda la semana escuchando gran parte del consejo de Dios, disfrutándolo sin que eso llegue a ser parte de nosotros. El método para que llegue a ser parte de nosotros es la disciplina. Entonces mira lo que dice el autor a los Hebreos, capítulo 2, verso 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo, porque la disciplina es para el hijo. Y ahí es donde el hijo muchas veces entra en conflicto. Señor, pero si yo soy creyente, yo voy a las reuniones y me miro y miro mi situación y estoy pasando por las verdes y las maduras. En cambio, miro al que no es creyente y aunque hace las cosas mal, aunque actúa mal, le va bien. ¿Usted no ha visto eso? Y yo medio hago algo y siento que el varazo cae sobre mi espalda. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que usted es discípulo y el otro no. Y el juicio y el trabajo de Dios comienza primero por su casa. Su casa. O sea, que en la medida que el Señor y en la medida que nosotros nos acercamos a Él, como decía antiguamente, Él se santifica en nosotros y nosotros en Él. Y eso incluye disciplina. Mira lo que dice. O sea, la disciplina es para los hijos. El mundo ya tendrá su juicio. Eso tantico es lo que Dios tiene preparado para el mundo ya va a venir. Pero el trabajo de Dios ahorita está ¿con quién? Con sus hijos. Entonces por eso es que usted ve que aun siendo usted hijo, usted recibe y recibe y el impío está tranquilo y gozando. Ya le llegará su hora. Pero la disciplina es para el hijo, para el discípulo. Y no debemos olvidar que es un asunto de hijos, de que como él padre y yo hijo y él me ama, él va a trabajar en mi vida. Si fuera bastardo, Dios no estaría trabajando en mi vida. Si fuera bastardo, Dios me dejaría tal como soy. Pero como ahora la meta es ser como Cristo, necesitamos que Dios ponga su mano sobre nosotros. Entonces dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. O sea que puede llegar el punto o el momento donde nosotros le quitemos el valor a la disciplina, donde no lo hallemos tan importante. Porque a veces yo quiero, definitivamente todos queremos que Dios nos bendiga, definitivamente Dios, nosotros queremos que todo nos vaya bien, definitivamente nosotros queremos que todas las cosas a nuestro alrededor sean fáciles. Pero es que la transformación no sucede en ese ambiente. La transformación no sucede en ese ambiente. Puede ser la situación muy fácil, pero puedo llegar a ser el mismo pasado 5 o 10 años. Y muchas veces, como decíamos ahorita, la disciplina es Dios corregir aquellas cosas mías que están torcidas. Entonces, y eso implica trato del Señor. Y eso es de alto valor. De alto valor. No debemos verlo como la manera. Porque una cosa es hablar de castigo y otra cosa es hablar de disciplina. Castigo no en el sentido, como lo va a decir acá, sino castigo en el sentido de juicio, de que Dios me trata a mí para condenarme, para castigarme mis pecados. La disciplina no es para castigarme, es para transformarme, para que yo sea como Cristo. Dice, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces el padre que ama a su hijo lo corrige. Si no lo corrige, como dice Proverbios, ¿qué está haciendo? Aborreciendo. Por ejemplo, si usted ve que su hijo le contesta y usted no lo corrige, usted lo está aborreciendo. Si usted ve que usted le dice algo a su hijo y su hijo no lo obedece y usted no lo corrige, usted está aborreciendo a su hijo. Pero si lo corrige, ¿qué está haciendo? Está librando su alma de la necedad y hasta del infierno, dice Proverbios. Entonces, ¿qué hace Dios con el hijo que aunque es hijo, es necio y desobediente? ¿Deja de ser hijo? No deja de ser hijo. Pero ¿qué hace Dios? Lo entra en un proceso de corrección para que su hijo aprenda. Por ejemplo, el caso de David y Betsabé. ¿David era un hijo de Dios? Claramente que sí. ¿Lo que hizo David estuvo bien? Claramente que no. Entonces, ¿qué le esperaba a David? Disciplina. El juicio de Dios, el castigo de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? El hijo que nació murió. Aunque David lloró, aunque David ayunó, aunque David se lamentó, su pecado trajo la consecuencia de Dios para enseñarle a David que el adulterio es aborrecible a los ojos de Dios y tiene consecuencia. Por eso muchos de nosotros llegamos a la vida cristiana y tenemos problemas con nuestros hijos, en nuestros hogares, con nuestra economía, con nuestro trabajo, consecuencia de las malas decisiones que hicimos, y ahora Dios las está usando para azotar mi espalda y mostrarme que eso que hice era pecado y que Dios necesita corregir y enderezar mi vida. Y el hecho que involucre dolor es bueno para el creyente, porque el creyente aprende lo que es sabiduría, y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Usted cree que David, después de ver que su pecado trajo la muerte de su hijo, trajo la violación de su hija, trajo que su hijo matara a su otro hijo y trajo la espada sobre su nación, le quedaban ganas de meterse con otra mujer? No, no. ¿Por qué? Porque la disciplina nos pone temor en el corazón. Es una necedad, porque a veces el hombre es así necio, que habiendo pecado y teniendo tantas consecuencias, volver a pecar en el asunto. Entonces el Señor nos hace como se le hace al caballo. Dolor. ¿Para qué? Para que aprenda. Entonces mire lo que dice la palabra. Estamos en el 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Entonces, una cosa es escuchar las enseñanzas de Jesús, pero otra cosa es respetar y amar la disciplina que Jesús tiene para nuestras vidas. Hay que soportarla, no hay que quejarnos, no hay que ser necios. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo me convertí, yo hice unas tremendas necedades como creyente, ya siendo creyente. Y un día yo iba caminando y vino la disciplina de Dios. Y la disciplina de Dios venía en una moto y venía como a 100. Y la disciplina de Dios me partió un pie y la disciplina de Dios me dejó 3 meses en cama. Y en la disciplina de Dios aprendí que no debía hacer ciertas cosas que había hecho. ¿Por qué? ¿Porque Dios fuera mi enemigo? No, porque era hijo y ahora como hijo me trata. Entonces tenga cuidado, porque usted como discípulo de Jesús tiene un Dios que cuida de usted y lo ama y lo va a corregir cuando usted lo necesite. Si es verdadero discípulo de Jesús. Si es como hijo, dice acá. Más adelante dice en el verso 10... Y aquellos, ciertamente, hablando de nuestros padres, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Entonces, muchas veces la santidad que hay en nosotros no es porque hayamos sido los mejores hijos, sino que las consecuencias de cosas que hicimos nos enseñaron que el mejor camino es la obediencia y la santidad. A tal punto que si Dios nos diera la oportunidad, retrocederíamos 10 años en nuestra vida y tomaríamos mejores decisiones. Pero ya no se puede. Ahora lo que hay que soportar es las consecuencias de lo que hicimos. Entonces, el discípulo se caracteriza porque escucha la palabra, obedece la palabra y está en un proceso de disciplina. En el 11 dice, es verdad. ¿Y para qué les vamos a decir mentiras, hermano? Porque es que a veces se nos dice, si usted sonríe, tú tienes a Cristo. Y no siempre hay que sonreír. Hay tiempo para reír, pero también hay tiempo para llorar. En la vida cristiana hay tiempo para alegrarse, pero también hay tiempo para entristecerse. Hay tiempo para, sí, hacer fiesta, pero también hay tiempo para tener luto. Y es verdad, si nosotros no dijéramos esto, esconderíamos la verdad de los ojos de los hombres. La verdad, las escrituras es que hay tiempo para todo. Y cuando hablamos de disciplina, no estamos hablando de una de las partes más alegres de la vida cristiana, pero de una de las partes necesarias. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Ya después usted hasta, mire, yo ahorita lo cuento y me reía, y me cogí una moto y me reía, pero en el momento no era alegre ni divertido. ¿Sí? En el momento, en el presente, es tristeza. Pero no es parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, y aquí hay algo bien importante en el discipulado, el Señor no trabaja a corto plazo. El Señor no trabaja a corto plazo. Nosotros queremos todo instantáneo, nosotros queremos todo ya. Pero el trabajo del Señor en nuestra vida y formando a Cristo en nosotros va a durar muchos años. Y muchas veces el fruto de la disciplina lo vamos a ver más adelante. En el momento de la tristeza, en el momento de la angustia no se va a sentir. Pero Dios tiene un propósito con eso. Pero después da fruto apacible de justicia, ¿a quiénes? A los que en ella han sido ejercitados. Entonces, discipulado, relación con la palabra, obediencia a la palabra y también trabajo de Dios en nuestras vidas. Ahora, también hay otro asunto que es muy interesante en el discipulado. Como decíamos, debemos andar como Cristo anduvo. Y mira lo que Él decía de su vida. Lucas 22, verso 28. Mira cómo Jesús hablaba de su vida y de sus circunstancias y de aquellos que habían andado con Él. Dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Entonces, una cosa es la disciplina que es ejercida por Dios en nosotros para corregir ciertas áreas, y otras cosas son las pruebas que hacen parte de la vida cristiana. Entonces, así como Cristo tuvo pruebas, el discípulo, hermano, si usted es seguidor de Cristo, usted va a tener también pruebas. Ese es el camino de la vida cristiana. Santiago 1, verso 2, habla de esto. Santiago, Pedro, Pablo, Juan, todos hablan de esto. Santiago nos va a mostrar el lado interesante de las pruebas, lo que las pruebas producen. No es el único lado. Si usted lee la epístola a los Hebreos, las pruebas también pueden producir otro efecto. Por ejemplo, nosotros a veces hablamos mucho de que la persecución hace que la fe sea como el oro, pero no siempre. O sea, cuando tú estudias la historia de la iglesia, cristianos en persecución fueron muy valientes y fieles. Pero también cristianos en persecución renegaron y se apartaron del camino. Entonces, Santiago habla de la manera positiva de llevar las pruebas. Y mira cómo él lo dice, Santiago 1, verso 2. Oiga, y Santiago ni siquiera, apenas nos saluda y de una vez nos bombardea. Pam, 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 pam. Uno esperaría que él explicara algo más suave, pero no, de Santiago una vez llega y, ¿usted es discípulo de Jesús? Mire. ¿Usted es seguidor de Cristo? Mire. Dice, porque a veces uno escucha a los predicadores hablar así, ah, nosotros tenemos un mensaje de esperanza, de gozo, de paz. Entonces nosotros no, suficiente las pruebas que tienen las personas para que cuando lleguen a la reunión, nosotros les hablemos del infierno, del juicio, de la disciplina, no. Vamos a hablarles de paz y de esperanza. Y sí, vamos a hablarle a usted de paz y de esperanza en medio de las pruebas. Porque las pruebas hacen parte del camino. Dice Santiago, hermanos míos, esto es para los hermanos. Porque el impío pasa por pruebas y no las aprovecha, dice el Salmo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero cómo, es que es una manera de pensar difícil. ¿Cómo yo voy a tener gozo cuando estoy pasando por esto y esto y esto? Y los hermanos le dicen, no, pero es que usted no sabe qué estoy pasando, hermano. ¿Cómo Santiago nos puede decir que tengamos gozo en las pruebas? Porque Santiago, como Pablo, como Pedro, como Pablo lo dice más adelante, sabe que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿A qué? A ser como Cristo. Entonces, aunque hayan diversas pruebas, tal vez yo no estoy perdiendo la cabeza por Cristo, ni mi casa está siendo quemada por Cristo, sino que estoy viviendo una serie de circunstancias que tal vez no entiendo. Dios dice por su palabra que esas circunstancias son divinamente arregladas para formar ciertos asuntos de Cristo en mi vida. En este caso, ¿qué? Paciencia. Paciencia. Porque nosotros quisiéramos tener todas las bendiciones de Cristo, menos la paciencia, menos la fe, menos el amor. Y eso es lo que es el carácter que Dios está formando en nosotros de Cristo. Entonces dice, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. Y eso es lo importante, que aunque yo estoy en circunstancias difíciles, esas circunstancias no han sido permitidas por Dios para destruirme, sino que para que aprenda a moldear mi carácter y no chille como un puerco. Porque el puerco, cuando lo van llevando al matadero, eso chilla y chilla y chilla porque es puerco. En cambio la oveja no. Decía un hermano que tiene animales, es increíble, tú coges a la oveja, la amarras, la volteas, le pones el cuchillo y ella no ha hecho nada. Pero vas a coger al puerco y no lo has cogido y ya está chillando. Y así son muchos, ni siquiera han pasado por la prueba y ya están chillando. Cristianos que se les habla, mire hermano, alguno de ustedes estará diciendo, uy, prueba, ya está chillando. Sin ni siquiera estar viviéndolo, sino simplemente sabiendo que como cristiano va a pasar por pruebas, ya está chillando. Es necesario de que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Pablo consolaba a la iglesia con esto. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Nosotros hoy hemos inventado una teología para evadir las pruebas. Ate y reprenda el espíritu de discusión. Ate y reprenda el espíritu de rebeldía. Ate y reprenda al diablo y todo lo que el diablo hace contra usted. Y muchas veces las circunstancias que usted está viviendo son propiciadas por Dios para que usted sea como Cristo. Dios, mi querido hermano, se lo digo con todo el amor del Señor, Dios lo va a partir y lo va a tratar hasta que usted sea como Cristo. Y si eso no se da, usted no va a hacer lo que Dios ha querido que usted fuera, ni hacer lo que Dios quiere que usted haga. Miren, aquí más importante que el servicio y el ministerio es que Dios nos transforme. Porque no hay nada más terrible que escuchar un pastor o un ministro que no tiene el carácter de Cristo predicando de Cristo. ¿Sí? Dios está interesado en formar su carácter en nosotros y Él va a usar circunstancias para que lleguemos a ser como Él. Muchos no llegaron a ser predicadores, muchos no llegaron a ser hombres famosos de la historia de la iglesia, pero fueron tratados, partidos, moldeados por Dios y les espera una gran corona. Porque cuando usted se presente delante de las bodas del Cordero, usted tiene que estar vestido. ¿Y saben cuál es esa vestidura que va a tapar toda su desnudez? Cristo formado en usted. Cuando el salmista dice, venid, hija de príncipes, y venid a las bodas, se te ha preparado un vestido, el vestido es Cristo. Pero para que ese vestido haga parte de usted, Cristo lo va a pasar por un proceso. Como esos cuadros de crochet. El hermano Nida hace el ejemplo, que a veces usted tiene el cuadro de crochet y el que lo está haciendo eso con esa aguja y se la atraviesa. Y se la atraviesa. Y eso por detrás eso pareciera que no está haciendo nada, solo puntos. Pero cuando voltea hay toda una imagen. Y así es su vida, Dios lo está atravesando. Y lo está atravesando, y no lo va a dejar de atravesar. ¿Hasta qué? Hasta que cuando él voltee el cuadro, vea la paciencia de Cristo, vea el amor de Cristo, vea la fe de Cristo, vea la misericordia de Cristo. Y ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo no es solo tener un club chévere de personas alegres, cristianas, no. Nuestro objetivo es estimularnos para que seamos discípulos de Cristo. Y nos tenemos que decir, hermano, esfuércese y sea valiente. Porque el camino es angosto y estrecho, pero hay un gran fruto para los que permanecen en él. Más tenga, mira lo que dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa. Teplet. ¿Saben qué significa paciencia? Se me olvidó anotarlo en el griego. Significa estar debajo. Paciencia es la capacidad de estar debajo de ciertas situaciones que producen en nosotros fe, amor, bondad. Pedro lo dice más adelante, hay muchos pasajes de esto. Primera de Pedro 4, verso 12. La fe produce, las pruebas producen. ¿Qué producen? Producen que seamos más como Cristo. Amados, y es que hermano, de verdad, es muy diferente tratar con un cristiano que ha pasado por pruebas que con un cristiano que no ha pasado por pruebas. Nosotros tenemos, y a veces uno tiene que decirle esto a los jóvenes. Cuando hay un joven con mucho deseo de servir al Señor, uno tiene que decirle, conságrese. Pero la idea del joven de consagrarse es para servir. Pero la verdadera idea de la consagración no es para servir, sino es para ser tratado por Dios. Una vez es tratado por Dios, ahí sí puede servir. Porque como les decía, no hay nada más grotesco que alguien sirviendo a Cristo sin el carácter de Cristo. Eso es como la mujer impía descrita por Proverbios. Un puerco con un anillo de oro en la nariz. La palabra de Cristo puede ser muy preciosa, pero si mi carácter es como el de un puerco, eso va a ser una contrariedad. Entonces Dios necesita trabajar en nosotros. Entonces, el Señor nos ayude. Amados, en el 12, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, ese es el problema, que cuando yo no predico la palabra tal como ella está, no estoy preparando a los creyentes a sufrir como Cristo sufrió. Entonces cuando yo le doy a un creyente, a una persona, un evangelio leudado de solo felicidad, de solo prosperidad, cuando vienen las pruebas se va a escandalizar. Y ese es uno de los mayores argumentos que uno tiene en contra del pretribulacionismo. Que si yo le digo a los cristianos, no se preocupe, Cristo se lo va a llevar antes de la tribulación. Cuando venga la tribulación, si tenemos que pasar por ella, muchos nos vamos a escandalizar y vamos a decir, pero nos dijo que no. Cuando el Señor dijo que sí. El Señor no dijo, Pablo no dijo, es necesario que seáis arrebatados antes de las tribulaciones para que entres en el reino. Sí, el Señor, Pablo dijo, es necesario que a través de tribulaciones. Entonces, así en la vida cristiana, sin hablarlo hasta el fin, hasta la venida del Señor y todo lo que va a suceder, la vida cristiana nos va a sorprender con fuego de prueba, hermano. Entonces, que no lo sorprenda, es lo que está diciendo Pedro, que no lo sorprenda. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Porque también tenemos la idea. Ahí los hermanos le dicen a uno, uy hermano, tomé esta decisión por Cristo. Y cuando toma la decisión por Cristo, vienen las pruebas. Entonces él comienza a pensar, ¿será que estas pruebas me están viniendo porque hice mal? Entonces sí, hay pruebas que nos vienen porque hicimos mal, lo que decíamos ahorita, disciplina. Pero hay pruebas que nos vienen para probar las decisiones que hemos tomado. Yo creo que resalte esa frase. Hay pruebas que nos vienen para tomar la decisión que hemos tomado. Por ejemplo, Señor, me voy a guardar para mi esposa. Y el Señor dice, amén. Y lo que viene son varias mujeres. ¿Por qué? Porque Él va a probar si la decisión que usted hizo fue verdadera. Por ejemplo, Señor, me voy a dedicar a esto de tu palabra. Entonces viene la propuesta del diablo. Sí, pero yo te ofrezco esto. Y esto, y esto. Y a veces lo del diablo es mucho más atractivo, ¿eh? A la vista. Porque su camino es camino de muerte. Pero entonces cada vez que yo creo y decido algo por Cristo, eso va a ser probado en el camino. ¿Para qué? El sábado pasado hablamos. Para que nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza. para que cuando yo tome la decisión y vengan las pruebas, me pueda mantener firme en las pruebas y pueda decir, Señor, amén. Si tú lo has querido así, yo quiero caminar por ahí, porque eso quiere decir que voy a llegar en algún momento a ser como tú. Entonces se vuelve hasta de alegrarnos cuando estamos en pruebas, porque estamos aprendiendo a ser como Cristo. Como si alguna extraña cosa os aconteciese, sino gozaos. ¿Por qué? Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Para qué? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Y es que pudiéramos citar muchos pasajes. Por ejemplo, Pablo dice, lo que en este tiempo se padece no se debe comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifiesta. Imagínate, nosotros como Cristo. ¿Usted alguna vez ha visto, bueno, cuando uno ve esas películas de la media y esos soldados, usted ve la armadura de los generales y de los estos, y usted ve que lo que ellos tienen puesto representa el reino, son las insignias del reino y todo. Algún día nosotros vamos a tener un cuerpo glorioso, transformado a semejanza de Cristo. Pero ese cuerpo glorioso va a tener belleza, luz, gloria en la medida que sufrimos ahorita con Cristo. Entonces hay algo que es bien interesante, eso se llama el misterio de la resurrección. Pablo dice que no todos resucitaremos con el mismo cuerpo, sino que cada uno será resucitado con un cuerpo diferente, y un cuerpo tendrá una gloria y otro cuerpo tendrá otra gloria. Tal es que cuando las vírgenes, que es figura de la resurrección, se levantan, unas dicen, uy, dame de tu luz, y la otra le dice, no, yo no te puedo darle, ve y paga el precio. Y cuando ella va a pagar el precio, se da cuenta que el tiempo para pagar el precio se acabó. Ya Cristo vino. O sea, el tiempo para pagar el precio, ¿cuándo es? Ahora. El tiempo para sufrir, ¿cuándo es? Ahora. Llegará el tiempo que tendremos tiempo por la eternidad para descansar y gozarnos con Él. Mientras tanto, estamos en un proceso de transformación. Y debemos gozarnos porque Dios está trabajando en nosotros. Y no somos los mismos sinvergüenzas de hace 10 o 15 años. Ya Cristo está ganando algunas áreas y va a ganar otras y va a ganar otras hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y si usted está comenzando hasta ahora, anímese. Anímese porque tiene un camino largo por delante. Esto es como cuando Elías en el desierto, ahí postrado, y se le aparece el ángel le dice, coma, porque largo es el camino que le espera. Entonces, mi querido hermano, si usted quiere seguir a Jesucristo, coma. Y levántese porque largo es el camino que le espera. Pero es un camino que va hasta la gloria. Y dichosos los que van por ese camino. Aunque vayan golpeados, aunque vayan heridos, aunque vayan llorando, bienaventurados los que sembraron las semillas con lágrimas. La recogerán con regocijo y alegría. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces el discipulado tiene el objetivo de llevarnos a ser como Cristo. Y no es tan superficial como, hermano, puedo ir donde mi familia que se emborrachan. Usted no puede ir. Bueno, porque yo soy su discípulo y usted me dice sí o no. No, el discipulado es ser como Cristo, hermano. Involucra toda la vida. Y si usted es creyente, usted está llamado a caminar por este camino. Tener en cuenta la palabra, obedecer la palabra, recibir y soportar y no menospreciar la disciplina del Señor, y también saber que Dios usa las disciplinas, las pruebas, para transformarlo. Entonces, el cristiano y el discipulado. Ese es el camino de la vida cristiana. Todo nuevo creyente debe saber que es llamado a ser discípulo. Ahí es donde se cumple el propósito de Dios. Vamos a orar para dejarlo hasta ahí, hermanos. El Señor nos ayude y nos ayude y nos siga ayudando.
podamos llegar a hacer lo que Él se ha propuesto hacer con nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, por reunirnos, Señor, conforme a tu propósito, conforme a tu plan, Señor, conforme a lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú nos has incluido en un supremo llamamiento, Señor. Y no queremos menospreciarlo, Señor. Queremos que tú nos ayudes cada día para llegar a ser lo que tú quieres que seamos, ser conformados a la imagen de tu Hijo, Señor. No te canses de nosotros, Señor, no te canses de nuestras necesidades, de nuestras quejas. Y ayúdanos al contrario, Señor, a ser cristianos fieles, Señor, cristianos perseverantes, Señor, cristianos que te aman, que te honran, que te siguen, Señor, que viven para ti, Señor. Ayúdanos a soportar la prueba, Señor, a soportar la disciplina, porque hay un fruto y hay una recompensa para los que lo hacen, Señor. Te damos gracias porque tú nos has incluido en esta escuela, Señor. En esta escuela que tiene como objetivo ser como tu Hijo, Señor. A Él damos la gloria. Oramos para que su palabra corra entre nosotros. Oramos para que podamos perseverar en ella y así ser verdaderamente discípulos. Oramos por caminar por donde tú caminaste, Señor. Y vivir como tú viviste, pero siendo fieles, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser vírgenes sensatas, Señor. A no perder el tiempo y a no perder nuestras vidas, Señor, sino que podamos llegar a ser como tú, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén, Señor.